este programa, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. ¿Cómo está, don Alejandro?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Alejandro, ¿todo bien?
Bien, bien, bien.
Qué bueno.
Oye, Alejandro, bueno, siempre tenemos una conversación respecto a cómo se nos viene la mano. Tenemos un bicho que a veces lo creemos que lo tenemos bajo control, pero no pasa nada y la economía sigue siendo impactada por las medidas que hay que tomar de acuerdo a lo que hay que hacer para tratar de mantenernos sanos y vivos. Entonces, ¿cómo los economistas han ido acomodando las perspectivas respecto a este año 2021 y a lo que se viene con el 2022?
Bueno, hemos pasado por olas de optimismo y pesimismo de manera secuencial y ahora justo antes de estas medidas restrictivas adicionales que se anunciaron ayer, como que habíamos estado pasando por una ola de euforia un poquito injustificada, yo creo, donde varios analistas ajustaron sus proyecciones o instituciones ajustaron sus proyecciones de manera bastante significativa hacia arriba. Yo creo que hay razones para estar optimistas. Yo creo que todos hemos revisado las proyecciones hacia arriba, pero claramente sigue habiendo grados de incertidumbre bastante grandes que sugieren cautela, y no solo por el lado de la pandemia, que yo creo que dentro de todo tiene riesgos relativamente acotados. O sea, en la medida que el proceso de vacunación avance inexorablemente, más temprano que tarde el tema de la pandemia va a quedar controlado, no digo que erradicado ni superado, pero controlado sí. Yo creo que eso lo vamos a ver más pronto que tarde. Pero también hay riesgos de orden político, y eso como que de repente se ignoran un poco cuando se habla de que el crecimiento puede ser, no sé, 7%, por ahí vi una proyección de 9% para este año. Cuesta creer que una economía con los problemas que tiene la chilena, que tiene no solo de ahora, sino que de hace varios años. O sea, recordemos que desde 2010 en adelante prácticamente la economía chilena ha crecido a una tasa promedio por debajo del 2%, incluso si dejamos fuera la caída de casi 6% el año pasado, hemos tenido un crecimiento realmente extremadamente bajo para lo que debiera ser una economía que está todavía emergiendo. Entonces, plantear que vamos a tener un crecimiento que va a compensar con creces la caída del año pasado es algo que parece un tanto difícil de creer, y yo creo que, considerando las circunstancias actuales, lo que está pasando con las restricciones, que en realidad es preferible ser un poco más prudente y equivocarse por tal vez por quedarse corto y sentirnos contentos a fin de año, que pasarnos de tuerca y después sentirnos frustrados porque en realidad nos alcanzó lo que estamos proyectando.
En ese sentido, Alejandro, ya estamos a 23 de marzo, o sea, ya marzo se nos está yendo, y vemos cómo se nos está yendo respecto a las expectativas quizás que teníamos en noviembre, diciembre del año pasado. Ya vamos a cumplir un primer trimestre. El Banco Central como que dijo que lo que decrecimos el año 2020 lo podíamos recuperar en un solo año, este 2021, pero la cosa no remonta mucho en este primer trimestre.
Es cierto, pero si uno compara la situación de hoy día con la que veíamos en diciembre, yo creo que está mejor. Está mejor porque no teníamos claridad respecto del proceso de vacunación, y yo creo que es un tema que tiene una importancia gigantesca. Y eso le pone un horizonte al proceso de recuperación. Es cierto, el primer trimestre no va a ser demasiado bueno. El IMASEC de enero fue claramente peor de lo que habíamos previsto. Pero el primer trimestre nunca se vio como que pudiera ser un gran trimestre en materia de crecimiento. Recordemos que enero y febrero se comparan con los únicos dos meses, entre comillas, buenos del año pasado, previos a la pandemia, y por lo tanto se sabía que en mayor o menor magnitud, enero terminó siendo bastante peor de lo pensado, pero en mayor o menor magnitud iban a ser negativos, y que la duda era si marzo iba a poder compensar o no la caída de los primeros dos meses, y generar un trimestre positivo, pero marginalmente positivo. O sea, que el crecimiento en realidad se espera que se produzca básicamente desde el segundo trimestre en adelante, que coincide con los peores meses del año pasado, además. Entonces, por un lado es fácil crecer porque tuvimos caídas de dos dígitos en el segundo trimestre del año pasado, pero por otro lado, claro, si la pandemia se extiende o las restricciones vinculadas a la pandemia se extienden bastante en el segundo trimestre, la cosa va a ser más lenta y va a ser más complicado de lo que pensábamos. Yo tengo la impresión de que el segundo semestre nos va a traer una recuperación clara, pero el paso angosto es no solo la superación o el control de la pandemia, insisto, sino que también el tema de la instalación y del funcionamiento de la convención constituyente y las ideas que salgan de ahí, y si la violencia se incrementa o no se incrementa, y si la legitimidad de la convención constituyente es puesta o no en duda por grupos que son minoritarios pero que finalmente generan un ambiente que tiene consecuencias sobre el resto de todo.
Alejandro, nos entusiasmamos antes de tiempo en el verano de que la recuperación iba a ser muy, muy sólida. Incluso algunos analistas, algunos bancos de inversión corrigieron al alza, una cosa que hace tiempo que no veíamos, corregir al alza las proyecciones de crecimiento, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo esta semana y lo que probablemente vamos a vivir como mínimo por las próximas dos o tres semanas.
Mira, yo creo que la corrección al alza son correctas, son adecuadas, porque te insisto, o sea, aquí en lo que se refiere a la pandemia, lo que importa en el mediano plazo es el proceso de vacunación, sobre todo. Desde luego va a haber que seguir teniendo cuidado, va a haber que seguir manteniendo algunas medidas restrictivas, seguir usando mascarilla, etcétera. Pero lo que estamos viviendo ahora, como tú mismo dices, son, no sé, dos, tres semanas complejas, hasta que este salto en la pandemia, el salto en el número de contagios, en la ocupación de camas, UTI, etcétera, quede atrás, que va a quedar atrás. Ya pasamos por eso el año pasado. Entonces yo creo que las condiciones que tenemos hoy día, comparadas con las que teníamos a fines del año pasado, son definitivamente mejores, y se justifica tener proyecciones más favorables para este año que las que teníamos en diciembre. Mi comentario iba sobre todo a que tampoco hay que ponerse exuberantes, ¿no es cierto? Tampoco hay que irse para el otro lado y hacer supuesto de que esta economía puede volar como que no tuviera ningún problema. Eso creo que es bueno tenerlo presente y centrarse un poquito en la verdadera dimensión de las cosas, ¿no? Pero yo creo que se ha justificado subir las proyecciones. Yo mismo la he subido, la mía estaba en 4.5 a final del año pasado, estoy pensando que puede ser 5.7. Los datos que entregó el Banco Central con el detalle del crecimiento, del decrecimiento del año pasado en estricto rigor, tiene algunos elementos positivos, como la fuerte recuperación del consumo en el cuarto trimestre. Parte de eso no es sostenible porque va a faltar el financiamiento, ¿no es cierto? Yo espero que no haya otro retiro de la AFP, pero hay que reconocer que los dos que se hicieron el año pasado y del cual todavía queda plata dando vuelta, ayudaron a recuperar el consumo en particular, arreglar la situación financiera de la familia, pero claramente yo creo que estamos en un escenario mejor que el que estábamos a fines del año pasado.
Oye, Alejandro, anoche el presidente habló en cadena nacional a las 9:30, sí. Dio a conocer un nuevo paquete de medidas que incluye bonos, que incluye subsidios, que incluye préstamos. No llevaba ni dos minutos al aire y yo empezaba a mirar en Twitter las críticas de la oposición, de algunos dirigentes también de las pymes, siempre con dos conceptos, poco y tarde. ¿Cómo cree que definitivamente el punto de vista fiscal y de apoyo el gobierno ha enfrentado a la pandemia? Y lo segundo, con una patita a lo anterior, es que si esto es hasta dónde tiene límite, hasta dónde el fisco es capaz de sostener estas ayudas que son en el agregado bastante relevantes?
Bueno, no hay que olvidarse que una parte de las ayudas que se dieron ya el año pasado y las que se van a estar dando este año corresponden a una reasignación de gastos, o sea, no es gasto neto adicional. El año pasado, sin duda, el gasto público creció mucho, 11% en términos reales, el déficit fue bastante grande, 7,4% el déficit efectivo, o sea, evidentemente son situaciones que no se pueden sostener. Ahora, yo creo que, bueno, las críticas, no me sorprende en absoluto lo que me estás diciendo, hay una pequeñez enorme, hay una falta de mirar al bien común, de buscar los acuerdos, de buscar los puntos que nos unen más que los que nos dividen. Yo creo que ese es uno de los problemas serios que tenemos en Chile y una de las cosas que nos va a afectar si es que no cambia en el mediano plazo. Pero también es cierto que yo creo que el gobierno, en algún sentido, con justificación, reaccionó con bastante cautela, con bastante parsimonia en implementar medidas de apoyo, pensando, como muchos pensamos en realidad, que la pandemia iba a ser algo corto, que, o sea, nadie se imaginó en marzo del año pasado que un año después íbamos a seguir con el tema. Entonces yo creo que efectivamente hubo un poquito de cautela, un poquito de demora, y creo que ha habido tal vez un poquito de exceso de focalización o de exceso de poner requisitos para acceder a los beneficios. Yo creo que esa crítica es válida, es correcta, cuando uno ve lo que se ha hecho en otras partes, y desde luego en Estados Unidos, donde los cheques que le llegaron a la gente fueron sin ninguna restricción prácticamente. Yo no digo que se debió hacer exactamente lo mismo acá, pero me parece a mí que esto de extender ahora el IFE hasta junio, por ejemplo, es algo que era obvio que había que hacer hace bastante tiempo. Y me parece que es un poquito complicado todo, que cuántas semanas o cuántos días de cuarentena estuvo la comuna en que vive la persona para tener acceso. O sea, todo eso lo encuentro demasiado complicado, se presta para hacer fraudes, como ocurrió con el gobierno de la clase media el año pasado, pero yo creo que en las condiciones en que hemos estado viviendo en Chile y en el mundo, creo que había un poquito más de espacio para gastar más en las personas, más
como Alejandro, como que tenemos una tendencia a enredarnos, así como son los planes de ISAPRE. Sí. Una tendencia a que hay que tener un doctorado más o menos para entender en qué consisten los distintos beneficios. Yo te quería llevar a otro espacio que yo sé que también lo sigue y que también nos afecta, y me acuerdo siempre alguien decía, cuando se refría a Estados Unidos o Brasil, bueno, a nosotros nos viene una pulmonía. Ahora está China, que China ya casi nadie habla, que estamos como tranquilos con China, pero que Estados Unidos haya dicho que va a crecer este año a más de un 6%, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que es una buena noticia, en el sentido que Estados Unidos con China van a tirar el carro de la economía mundial y van a ayudar a sacarnos a todos más rápido de esta crisis. Yo creo que es una buena noticia, pero al mismo tiempo es una apuesta extremadamente peligrosa, porque el monto de los gastos que se están haciendo, este 1,9 trillones de dólares que se aprobó recién, por sobre los 900 billones que se habían aprobado en diciembre, y por sobre el 1,4 trillones que se habían aprobado antes ya a comienzos de la pandemia, es una cifra extraordinaria que hay muchos que creen que va a generar efectivamente un rebote inflacionario importante, y eso lo hemos visto reflejado en aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. Eso, si es que se mantiene o si se consolida o si se verifica como algo correcto, le va a generar muchos problemas a muchos países emergentes. A nosotros no, porque tenemos buen acceso al mercado financiero, porque estamos en una situación macro general bastante sólida todavía, pero hay otros países los que dependen mucho de los flujos financieros del exterior, que el aumento de tasa en Estados Unidos les va a matar la recuperación. O sea, por mucho que Estados Unidos crezca harto, eso puede afectar mucho a los países más vulnerables en materia financiera. Y entonces ahí está el tema. Ahora, yo creo que la verdad este año no hay mucho riesgo. Yo creo que este año el impulso fiscal de Estados Unidos va a permitir crecimiento con muy poco efecto en la inflación. El tema es que viene después. Ahora, sabemos que en Estados Unidos viene un plan, o sea, va a empezar a discutir ahora, pero la idea es empezar a aplicarlo el próximo año, de 2 a 3 trillones de dólares en gasto en infraestructura. Ahora, eso sí, viene supuestamente con financiamiento por la vía de mayores impuestos. Entonces, ahí hay que ver cómo se da esa mezcla. Yo creo que el gasto en infraestructura en Estados Unidos es necesario, es un problema que vienen arrastrando hace muchos años, pero claramente puede que sea un exceso, digamos, que se junte todo este gasto que se está haciendo ahora, más el gasto en infraestructura, y sobre todo si es que el financiamiento de eso se dilata o se diluye en el tiempo hacia el futuro. Entonces, hay un riesgo de que lo que no ocurrió después de la crisis financiera internacional, que era este riesgo de inflación, que muchos lo repitieron durante mucho tiempo y que nunca se materializó, bueno, que ahora, simplemente porque la magnitud de los recursos que se están gastando comparados con lo de la crisis financiera son varias veces mayores. Entonces, yo creo que en el corto plazo es una muy buena noticia que Estados Unidos esté gastando mucho, vaya a crecer mucho este año, sobre 6% probablemente, porque eso nos va a ayudar a todos, por un lado a mantener el precio del cobre alto y en general de todas nuestras exportaciones, y nos va a ayudar a salir más rápido de esta crisis. Pero hacia adelante, bueno, quién sabe cómo vienen las cosas, puede haber complicaciones de otro tipo.
Muy bien, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores, muchas gracias como siempre, Alejandro.
Bueno, Juan Pablo, Cristian, que esté muy bien, gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, Alejandro, adiós.
Oye, bueno, este